Hola, Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.
La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Derecho, y con el apoyo de su emisora U Republicana Radio, les dan la bienvenida a este espacio. Actuemos en Derecho. Para el día de hoy estaremos hablando acerca de responsabilidad extracontractual del Estado, y para ello le damos la bienvenida al doctor Ernesto Martínez Celis, abogado, especialista en Derecho Constitucional, magíster en Derecho Público, docente por supuesto de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana, y quien nos estará presentando y dándole la bienvenida a su invitado para el día de hoy. Profesor, bienvenido y gracias por acompañarnos en Actuemos en Derecho.
A ti muchísimas gracias por esa muy buena presentación. La verdad me siento honrado de estar acá con ustedes. Como siempre le transmito a mis estudiantes, es un lujo y un honor poder compartir estos espacios académicos tan nutrientes, tan útiles para su formación como profesionales. Y es que finalmente desde la academia es donde realmente tenemos el espacio para cuestionarnos lo que está vigente hoy en el ordenamiento jurídico y lo que podemos mejorar. Así que el día de hoy pues traigo nada más y nada menos que al doctor Fernando Chávez, que es un gran colega con una amplia experiencia en el derecho de la responsabilidad, no solamente la responsabilidad respecto al Estado, sino también en materia ordinaria, y lo cual pues me parece muy gratificante para este escenario. Así que pues quisiera darle la bienvenida, antes decir y aclarar para todos ustedes pues que él es un magíster nada más y nada menos que la Universidad de Girona, España, respecto a este tema de años, así que tiene amplios conocimientos en la materia y esperamos que los oyentes se interesen y quieran hacernos preguntas para que él nos pueda nutrir justamente con todos esos conocimientos. Bienvenido, doctor Fernando, ¿cómo está?
Doctor Ernesto, muchas gracias por la invitación aquí al equipo de trabajo y a todos los oyentes. Muy buenos días y buenas tardes a todos. Bien, muy feliz de estar acá, de poder compartir, y bueno, esperamos poder cumplir con las expectativas y o por lo menos proveer buen material para la vida práctica de estos estudiantes.
Gracias, doctor Fernando. Bueno, empecemos justamente, vamos a dilucidar la pregunta problema que vamos a desarrollar pues en esta jornada, en este programa radial, respecto del tema de la responsabilidad del Estado. Lo primero que quiero cuestionar es el tema histórico. Vamos a hablar un poquito de eso, doctor Fernando. Cuéntanos, desde nuestra Constitución, antes ya se había regulado el tema de la responsabilidad estatal, y el tema única y exclusivamente nació con el artículo 90, o antes ya se había contemplado por nuestro país.
Bueno, antes de la Constitución del 91 no teníamos una cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado como la contempla ahora la Constitución, pues precisamente en ese artículo 90 que tú bien nos mencionas. La Constitución del 86 no tenía una regla general, no una regla de responsabilidad extracontractual patrimonial, sino que el Consejo de Estado lo que hacía era, a partir de del análisis del artículo 16 de la Constitución del 86, llegar a concluir la responsabilidad patrimonial del Estado, aunque no existía una norma específica, sino que hacía una elaboración a partir de este artículo 16, que es muy similar al artículo 2 de la Constitución Política actual, en el inciso 2, que nos habla pues de los fines del Estado, la protección de la vida, la honra y los bienes. Este era el artículo que utilizaban a fin de pues de garantizar y proteger estos bienes de las personas en nuestro Estado, y lo unían pues con el artículo 2341 del Código Civil, que recordemos que es del siglo XIX, y este contempla la regla general de la responsabilidad por la culpa. A partir de estas dos valoraciones normativas se aplicaba el régimen para atribuir responsabilidad al Estado, pese a que no existía una cláusula general de responsabilidad.
¿Cómo ha influido este Código Civil a lo largo de la historia del derecho, no, don Andrés Bello? ¿Cómo ha influido en nuestro ordenamiento jurídico? Claro, bien, justamente con esa introducción histórica ya podemos entonces dar paso más fácil a la pregunta problema que pretendemos resolver, y es justamente la influencia de los escenarios internacionales, ¿cierto? El derecho, por ejemplo, romano-germano, o el derecho anglosajón, el common law. ¿Qué tanto influye en este escenario de la responsabilidad? La idea es que podamos hacer un análisis de un derecho comparado justamente pues con nuestro derecho nacional y en España, que tú tuviste la gran oportunidad de estudiar allá en Girona. Y pues básicamente empecemos por lo más básico, ¿no? Expliquémosle a los oyentes qué es eso del daño, para luego sí entender ¿cómo podemos reclamar ante un escenario judicial cuando sufrimos un daño de los cuales pues no tenemos la responsabilidad para hacerlo?
Claro, claro. El daño pues debe entenderse como ese deterioro, ¿no? El daño es un deterioro, una ¿cómo les diría? A ver, doctor, ayúdeme ahí. ¿Usted qué opina sobre
básicamente,
el daño?
Empecemos con identificar justamente, recordemos, ¿no? Que todos nosotros los ciudadanos tenemos como un tema, y es que tenemos una carga, una responsabilidad, unos deberes consagrados, no solamente derechos, sino también deberes en nuestra Constitución, en el artículo 90 hay deberes constitucionales. Pero hay cosas sobre las cuales no tenemos esa carga, ¿cierto? Nosotros justamente dejamos la anarquía, renunciamos y hacemos un contrato social con Rousseau. Rousseau, Montesquieu, Locke y demás, hablamos del contrato social y entregamos esa facultad de podernos defender al Estado, ¿cierto? Y ese Estado se vuelve un garantista de proteger a los ciudadanos. Obviamente le exige unos deberes, pero hay un tema en particular, y es que cuando el Estado, por su acción o su omisión, genera igualmente un daño antijurídico, pues hay que reparar al ciudadano. Ahí es donde tenemos que empezar a pensar con el concepto de daño. ¿Cuál es el primer daño que se asume por parte de los ciudadanos? ¿Cuándo se vería, por ejemplo, en el tema de los accidentes de tránsito?
Claro, claro que sí. Pero bueno, volviendo a la pregunta inicial, claro, el daño simplemente, o entendido en su sentido simple, es un menoscabo, un deterioro, ¿no? Un menoscabo, un deterioro en la persona, en los bienes o en las cosas. Pero pues lo que nos interesa, lo que le interesa a la responsabilidad patrimonial del Estado es el daño antijurídico, ¿no? Que es un concepto ya calificado, distinto al simple deterioro que ya mencionamos. Y este daño antijurídico es el que cobra relevancia a fin de proteger los derechos de los asociados y las personas residentes y transeúntes pues en Colombia. Y ese daño antijurídico es el que regula precisamente el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. Y este artículo tiene cierta relevancia, y es que, si usted nota, doctor Ernesto y oyentes, pone la antijuricidad no en la conducta del Estado, sino que pone la antijuricidad precisamente en el daño, ¿no? El artículo 90, parafraseándolo un poco, nos dice que el Estado será responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que cause por acción o omisión de sus autoridades públicas. Fíjese que este artículo no menciona o no exige una conducta calificada por parte de los funcionarios o la autoridad pública, y sí califica el daño como antijurídico. Y esto tiene bastante relevancia porque entonces, siendo esta la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, se entiende que en ella no se estableció un régimen de responsabilidad subjetivo u objetivo. No pareciera, o de entrada se discierne, que no hay un régimen subjetivo establecido en esta norma. Por el contrario, sí parece un régimen objetivo, porque fíjese que sin importar cuál sea la condición de la conducta del Estado, él será responsable siempre que el daño sea antijurídico. Y esto tiene relevancia también porque hay daños que se causan, ¿cierto? Aunque el Estado actúe de manera legítima, ¿no? Es decir, el Estado, en cumplimiento de sus funciones, daña a los asociados, ¿no? Entonces uno diría, bueno, de entrada, pues si dañó ejerciendo la ley, pues no sería responsable. Pero siempre que este daño, a pesar de que la actuación sea legítima, el daño sea antijurídico, estará el Estado obligado a responder. Y es que con este artículo, claro, con el desarrollo en el que iba avanzando el Consejo de Estado, con este artículo se puso la mirada ya no en la conducta del agente dañador, sino precisamente en la víctima, que es la que lleva toda la carga pues de la actividad estatal.
Excelente, muchas gracias, doctor. Ese justamente es el punto que quiero empezar a tratar para que sea muy fácil para los oyentes poderlo entender. De la mano del concepto de daño está el concepto de responsabilidad. Es decir, alguien tiene que responder por el daño que se le ocasiona a ese ciudadano que, como tú bien lo dices, no tiene el deber, la carga legal de soportarlo. Y ahora el punto es, ¿quién responde? ¿Cuándo se responde por parte del Estado? ¿Cuándo se responde por parte de los particulares? Y efectivamente, y antes de irnos a dilucidar lo que nos estabas adelantando ya muy interesantemente de los escenarios de responsabilidad objetiva y subjetiva, empecemos por ahí, empecemos por lo más básico para poderle explicar a los oyentes efectivamente cuántas jurisdicciones hay, digamos la jurisdicción, recordar la jurisdicción contencioso administrativa, la jurisdicción ordinaria en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, son diferentes, ¿cierto? Y efectivamente tienen, digamos, que resolver asuntos diferentes y hacen responsable de ese daño que se causó a ese ciudadano a personas diferentes, a algunos correcto. Sujetos de derecho público y otros de derecho privado. Entonces explícanos porfa desde ahí, responsabilidad.
Claro, claro. Bueno, ¿será competente la jurisdicción ordinaria o ya la jurisdicción administrativa dependiendo de quién cause el daño, ¿no? Si se trata de un particular, un ciudadano, una empresa privada, pues será entonces la jurisdicción ordinaria la competente, como bien lo saben sus estudiantes que me imagino que estarán muy atentos por aquello de la, no solo del aprendizaje, sino de la nota, ¿no, doctor?
Eso espero, porque hoy va el quiz.
y el daño, ya lo que tiene que ver con los daños causados por un funcionario público o por cualquier entidad que representa al Estado, o institución o persona que representa al Estado, pues será competente por regla general la jurisdicción pues administrativa, esta jurisdicción especial. Y las reglas cambian, ¿no? Las reglas cambian según quién sea el que causa el daño. Si causa el daño un particular, pues van las reglas del Código de Procedimiento, Código General del Proceso y del Código Civil, ¿no? Pero ya cuando el daño lo causa el Estado, pues ya es esta regla de responsabilidad patrimonial del artículo 90 de la Constitución. Eso hay que tenerlo claro.
Desarrollado ahí por la ley 1437 del 2011, el tema de la acción del medio de control de reparación directa. Quisiera empezar por ahí, ya que vamos a hablar un poquito del tema de la responsabilidad del Estado como tal frente a los ciudadanos por ese daño antijurídico que se genera por la acción, la omisión o la extralimitación de las funciones. Yo creo que ahora sí ya es pertinente que empecemos a hablar del régimen de responsabilidad subjetivo de la falla del servicio. Cuéntanos un poco respecto a este régimen, qué se tiene que hacer para poder entablar una demanda ante la jurisdicción de la contencioso administrativo que nos estabas explicando. ¿Se habrá que agotar requisito de procedibilidad? ¿Qué perjuicios puedo solicitar, ¿no? Que es algo muy importante. ¿Qué tipo de perjuicios puedo solicitar? Si son materiales o inmateriales, si son materiales, ¿qué es eso del daño emergente? Cuéntanos un poco de eso de la falla del servicio.
Claro, claro. Entonces, la regla general para atribuir responsabilidad al Estado, inclusive antes de la Constitución del 91, era precisamente el régimen subjetivo por falla en el servicio, que a veces pues se presume y otras veces también pues debe probarse esa falla por parte de la función del Estado. Y por regla general, doctor Ernesto, como usted bien lo sabe, el Estado pues responde porque presta el servicio de manera defectuosa, lo presta de manera tardía, o porque no presta el servicio, o porque se extralimita en el ejercicio de sus funciones. En estos cuatro eventos estamos en un pues valorando la conducta de la función pública en concreto, ¿no? Si ella incurre en alguna de estas conductas, será responsable por falla en el servicio. Y así se venía desarrollando inicialmente después de que el Estado dejó de ser un irresponsable, porque recordemos que antes el príncipe no respondía, sino con el desarrollo y la evolución del tiempo y la protección de la ciudadanía y de la nación, vino a empezar a responder. El Consejo de Estado, trayendo teorías de Francia, empezó a aplicar la teoría de la falla en el servicio. Y así atribuir responsabilidad, por ejemplo, en los casos de responsabilidad médica, ¿no? Un servicio defectuoso en la prestación del servicio médico, un error en el diagnóstico, etcétera, ¿no? Estos casos, por regla general, los de falla médica son asuntos de responsabilidad subjetiva. Excepcionalmente hay algunos por riesgo excepcional, como lo es el tema de las infecciones nosocomiales, ¿no? Aquellas que se adquieren en los hospitales.
Sí, pero acabas de decir algo tan interesante que nos aporta justamente a resolver la pregunta problema, y es las decisiones de los tribunales en Francia en su momento, que son muy importantes y que todos los estudiantes de derecho deben estudiar, como es el fallo Blanco, el fallo Cadot, donde nos hablan justamente de la responsabilidad que empieza a tener el Estado desde esa jurisprudencia. Exacto. Y cómo esa jurisprudencia influye hoy por hoy totalmente en las decisiones del Consejo de Estado. Entonces, ahí es donde vemos cómo el fenómeno de la responsabilidad es un tema mundial, ¿no? Es un tema del nuevo orden mundial, que realmente ya se acabó la teoría del príncipe y el Estado tiene que asumir una responsabilidad de cuidado, de garantía frente a los ciudadanos. La falla del servicio, ahí que efectivamente, como tú nos dices, es cuando el Estado no presta bien el servicio cual sea el que tenga, servicio público de salud, servicio público de libre locomoción, del mantenimiento de las vías, también el tema de responsabilidad médica. Pero sí, efectivamente, hay que agotar unos requisitos, ¿cierto?
Claro.
Para poder demandar. ¿Qué requisito tengo que agotar ante qué escenario?
Claro, claro. En caso de quererse interponer una acción de reparación directa, pues habrá que agotarse el requisito. El agotamiento del requisito será ir o solicitar una audiencia de conciliación, ¿no? Una audiencia que se solicita ante la Procuraduría General. Y pues basta con pedirla, ¿no? Y que no se desarrolle entre los 3 meses siguientes para haber agotado el requisito, o pedirla y que se desarrolle sin que se logre un acuerdo. Es decir, la exigencia es agotar ese requisito, audiencia de conciliación, que en la práctica pues es un requisito inocuo, porque pues yo no he visto un solo caso que contra el Estado se logre un acuerdo allí, ¿no?
Es cierto, totalmente correcto. Bueno, para el conocimiento de los estudiantes, pues una cosa es el mundo teórico y el deber ser del derecho, y otra cosa es el mundo práctico. Efectivamente, la conciliación es un requisito que nos busca evitar el desgaste de un proceso judicial. Sin embargo, las entidades tienen un comité de conciliación que, por regla general, todas las conciliaciones, como acaba de explicarles el doctor Fernando, las niegan. Simplemente esto se vuelve algo más demorado para, pues, nosotros poder acceder a la administración de justicia, en vez de ser todo lo contrario. Son cosas y paradigmas que, como siempre les he dicho a los estudiantes, tenemos que mirar cómo repensar, cómo reformar, porque el derecho está, sí, pero podemos siempre mejorarlo. Y bien, un punto muy importante ahí es, ¿qué voy a reclamar? Voy a reclamar unos perjuicios, ¿cierto? Cada vez que me hacen un daño, voy a reclamar unos perjuicios. ¿Qué tipos de perjuicios son, digamos, los materiales y los inmateriales? ¿Cuánto es el tope de los inmateriales? Más o menos, ¿cómo se ha desarrollado el Consejo de Estado al respecto?
Claro, claro. No, dependiendo del daño, ¿no? Dependiendo del daño y los efectos, el perjuicio que genere, habrá que entonces entrar a cuantificar ese perjuicio, ¿no? Hay daños que son cuantificables, otros que no, pues que simplemente se busca una indemnización de carácter compensatorio, como son los daños inmateriales o extrapatrimoniales. Pero por regla general está, como si bien lo decía hace un rato, el daño emergente, que son los gastos, los costos en los que incurre la persona como consecuencia de ese hecho dañoso. Y el lucro cesante, aquellas sumas de dinero que dejan de ingresar pues al patrimonio como consecuencia pues de ese daño que se ha sufrido, ¿no? Por ejemplo, las incapacidades, cuando se da una amputación, ¿no? Una perturbación funcional de pérdida de la capacidad laboral. En esos eventos también procede el lucro cesante, y pues habrá que cuantificarlo atendiendo a varios criterios, ¿no? Los ingresos de la víctima, la edad de vida probable a partir de las tablas de mortalidad de la Superintendencia Financiera. Habrá que determinar también ingresos, el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, y con estos elementos y una fórmula que ha desarrollado el Consejo de Estado y la Corte Suprema en varias sentencias, se entra entonces a cuantificar lo que es el lucro cesante por pérdida de la capacidad laboral. Y los daños pues inmateriales en la jurisdicción administrativa, pues ya es el daño moral y el daño a la salud, que antes se le conocía allí también como daño a la vida relación. Lo que pasa en lo civil, si ya no se habla de daño a la salud, no es errado pedir ante la jurisdicción civil una indemnización por daño a la salud, porque acá se habla es del daño a la vida de relación, y claro, el daño moral y los perjuicios patrimoniales. Hay una sentencia por allá del 2014, del 28 de agosto, si no me equivoco, en la que se establecieron unos topes por daño moral, ¿no? Y unos topes por daño a la salud, dependiendo precisamente de la gravedad del daño, de la pérdida de la capacidad laboral, y dependiendo si se trata de muerte, pues dependiendo de la relación de parentesco que tenga la víctima directa con estas víctimas indirectas, familiares, amigos, etcétera. Pero sí hay unos topes por parte del Consejo de Estado definidos, lo que no ha hecho la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Hay sentencias que por daño moral en caso de muerte han reconocido hasta 60 millones, en otros 72 millones, pero fue porque fue un perjuicio, porque la víctima antes de morir se quemó, ¿no? Y sufrió. Entonces, en ese supuesto se condenó a 72 millones por daño moral a cada doliente, ¿no? Es decir, al esposo, ¿no? A los padres, a los hijos, etcétera. Pero siempre es poco.
Sí, no, pero en definitiva sí vale la pena litigar en el tema de los daños. Me estoy dando cuenta, doctor, con esos porcentajes que usted reclama en sus contratos. Pero bueno, muy interesante.
Sí, sí vale la pena, y perdóname, le interrumpo, doctor. Claro que vale la pena litigar siempre y cuando usted pueda soportar un proceso, ¿no? Porque en Colombia un proceso judicial ante la jurisdicción civil, sino digamos jueces circuitos y juez y el tribunal, pues usted, si notifica rápido, estar demorando unos 3-4 años. Entonces es que usted puede aguantar 4 años sin recibir ingresos, ¿no? Y si hablamos de la jurisdicción ordinaria, pues hablaríamos por ahí de unos 6 años. Si usted puede caminar ese camino por 6 años sin asumir costo, pues claro que es interesante litigar.
Sí, no, claro, ya lo estaremos hablando también en otros escenarios. Doctor Fernando, creo que es importante avanzar respecto del punto de la responsabilidad objetiva. Ya empecemos a hablar entonces del concepto de daño especial y riesgo excepcional. Ya clasificamos toda la responsabilidad subjetiva. El único punto que quisiera, antes de avanzar a la responsabilidad objetiva, que tú lo hicieras de manera directa, era el tema de la carga de la prueba, que me parece muy importante que lo hagamos y lo expliquemos acá a los oyentes, sobre todo desde cuándo se tiene la carga de la prueba. Para el tema de la responsabilidad subjetiva, la asumiría el accionante o el accionado. Y cuando el fenómeno de la responsabilidad es objetiva, ¿quién la asume? ¿El accionado o el accionante?
Claro que sí. Recordemos que, o los oyentes, recordemos que cuando hablamos de responsabilidad objetiva, el juez no va a valorar la conducta de ninguna manera. Es decir, es intrascendente en el proceso judicial si la conducta fue dolosa, fue culposa, etcétera. Si existe un error de conducta, es intrascendente en los procesos de responsabilidad objetiva. Y ya cuando hablamos de responsabilidad subjetiva, claro, la carga de la prueba, en principio, por regla general, no por mandato legal, inclusive está el artículo 177 del Código Penal del Proceso, dice que incumbe la parte probar el supuesto hecho cuyo efecto jurídico persigue, ¿no?
El accionante.
Es correcto. Pero pues ya por desarrollo jurisprudencial se han establecido presunciones que favorecen al demandante. Pero la regla general es esa. Y en casos de responsabilidad objetiva, pues es intrascendente demostrar al demandante la culpa en el demandado, porque de esto no se habla. Y es inocuo también por parte del demandado probar que él actuó con diligencia y cuidado, porque tampoco se va a valorar. Tiene que probar la existencia de una causa extraña, el caso fortuito, la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima, el hecho exclusivo de un tercero. Estos serían las defensas.
¿Tienes ahorita con nosotros algunas de esas presunciones que pueden desarrollarse a favor del accionante en el escenario de que no voy a tener que demostrar la omisión, la extralimitación o el accionar negligente por parte del accionado, de la entidad pública, en el régimen de responsabilidad subjetivo de falla del servicio? Porque es en este en donde yo realmente tengo que demostrar que, por ejemplo, la entidad tiene una política clara en una acto administrativo fijado, dígase decreto, dígase acuerdo, dígase ordenanza, etcétera y demás, y que omitió cumplir esa función, ¿cierto? Pero ¿hay algún escenario? ¿Cuáles son esas presunciones que nos acabas de decir que serían muy interesantes acotarlas acá?
Claro, como son presunciones judiciales, pues bueno, no es bueno confiarse uno en una presunción judicial, porque pues la jurisprudencia puede cambiar el día de mañana, ¿no? No como está uno tranquilo confiando en la ley, que pues tiende a ser más estable. Pero se me ocurre ahorita en el escenario de lo contencioso, la presunción a favor de la víctima en casos de responsabilidad médica, ¿no? Una presunción que haya a favor de la víctima, aunque también se viene aplicando lo que tiene que ver la carga dinámica de la prueba y la inversión de la carga, ¿no? Pero ese es uno que podría recordar en esta jurisdicción.
Muchas gracias, doctor Fernando, entonces, por toda tu explicación en este primer punto, en este primer escenario del régimen de responsabilidad subjetiva. Ahorita continuaremos más adelante con el régimen de responsabilidad objetiva para los oyentes. Sin embargo, antes de irnos a una pausa, sí sería bueno empezar con nombrarlas, ¿no? Nombremos qué son los regímenes de responsabilidad objetiva, en qué consiste este daño especial y en qué consiste este riesgo excepcional. No las expliquemos a fondo porque no nos daría el tiempo, pero simplemente enunciémoslas y básicamente definámoslas brevemente.
Sí, entonces tenemos por responsabilidad objetiva, regímenes de responsabilidad objetiva ante la jurisdicción contencioso, lo que es el daño especial, ¿no? Y lo que es el riesgo excepcional. Y hay varios casos que se manejan bajo una u otra óptica, digámoslo de esa manera, y todos ellos son por responsabilidad objetiva, daño especial y riesgo excepcional. En la primera está pues presente el equilibrio de las cargas públicas, la igualdad y la solidaridad, y en el segundo el riesgo como fuente de daños.
¿Qué ejemplo sencillo nos podría deberías dar de daño especial.
Conscriptos, ¿no? Aquellos muchachos que prestando servicio militar obligatorio fallecen o sufren lesiones en la prestación del servicio.
Perfecto. ¿Y de riesgo excepcional?
Accidentes de tránsito, ¿no? Muertes, lesiones por accidentes de tránsito.
En donde justamente tienes toda la experiencia del caso. Hay que recordarle acá a los oyentes y a aquellos que estén interesados en hacernos preguntas respecto de temas de accidentes de tránsito, que el doctor Fernando es el líder, director y fundador de la firma AT Abogados Especializados, que justamente AT hace referencia a la sigla accidentes de tránsito. Entonces, si ustedes están interesados y tienen algún caso en particular en donde tuvieron algún accidente y quieren hacer alguna pregunta, utilicen este escenario.
Así es, vamos a hacer una breve pausa institucional y ya continuamos con la segunda parte de este Actuemos en Derecho, hoy hablando acerca de derecho público, de la responsabilidad extracontractual del Estado. Recuerda que si quieres iniciar una carrera profesional, lo puedes hacer con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. Puedes cumplir tu sueño y ser abogado en modalidad presencial, pero también en modalidad acelerada 3.5. Cumple tus sueños, escríbenos vía WhatsApp al 321-301-7208. Recuerda, 321-301-7208 vía WhatsApp para conocer información personalizada acerca de los diferentes planes de estudio, convenios, descuentos y todas las facilidades de pago que está la Corporación Universitaria Republicana tiene para ti. Más información en www.urepublicana.edu.co. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. La invitación también a esta hora para que nos sigas en todas las redes sociales.
Síguenos en Instagram como URepublicana Radio.
URepublicana.
URepublicana
Radio. Radio.
Recuerda, URepublicana Radio en Instagram.
En Instagram.
Síguenos en Facebook como URepublicana Radio.
URepublicana.
URepublicana
Radio. Radio.
Recuerda, URepublicana Radio en Facebook.
En Facebook.
Continuamos entonces con la segunda parte de este Actuemos en Derecho, hablando de derecho público, responsabilidad extracontractual del Estado, y para ello le damos nuevamente el paso a dos de los protagonistas de este Actuemos en Derecho, al doctor Ernesto Celi y también a su invitado, el doctor Fernando Chávez. Nuevamente bienvenidos, continuemos entonces con esta segunda parte.
Muchas gracias. Bueno, acabamos de hablar sobre un tema que me parece que es de interés para la comunidad universitaria y es el concepto de conscriptos. Muchos muchachos se han visto en la necesidad de prestar el servicio militar obligatorio. Efectivamente, empecemos con identificar si efectivamente estos muchachos tienen unos derechos frente al Estado, ¿sí? En caso tal de que a ellos les llegue a suceder algo mientras están prestando su servicio militar, y cómo podrían entrar a reclamar en caso tal de que, por ejemplo, un muchacho bachiller de la policía esté en las instalaciones de Transmilenio, haciendo el ejemplo que se me acaba de ocurrir, y sufre un ataque por parte de un ciudadano y demás, y por esa circunstancia él no puede volver a caminar. ¿Qué sucedería ahí? ¿Él podría entrar a demandar a quién? ¿Quién sería, digamos, el juez competente para poder resolver esta situación? Y sobre todo, entender que efectivamente ese es un daño, y si ese es un daño también antijurídico, ¿vale? Entonces me parecería importante establecer ese caso como un ejemplo y guía, mi doctor Fernando, para que nos expliques y nos cuentes a todos desde tus conocimientos cómo se ve esto desde este escenario acá en Colombia, y si sucediese, por ejemplo, ese mismo escenario afuera, cómo se podría ver, si es igual, si es paralelo la jurisdicción en otros países, por ejemplo, en el marco del derecho en España, por ejemplo.
Claro, bueno, estos casos, por ejemplo, los muchachos que prestan servicio militar obligatorio como el que tú planteas, pues recordemos que es una carga que tienen todas las familias en Colombia, ¿no? Todos aquellos que tienen un hijo cuando llegan a la mayoría de edad tienen que prestar el servicio militar obligatorio. En la regla general, pues hay sus excepciones, algunos podrán comprar la libreta. La libreta, exactamente. Sin embargo, pues es una carga que tenemos todos los colombianos, que tenemos todas las familias, de entregar a nuestros hijos por la protección de la patria, ¿no? Por la protección de la soberanía. Es una carga que se distribuye de manera igualitaria entre todos los asociados. Es decir, hasta aquí no hay ningún desequilibrio. Todos cargamos con esa, todas las familias cargan con ese deber legal. Hasta allí está bien. ¿Cuándo ya se torna desproporcionado esta carga? Cuando esa, precisamente ese joven que está prestando un servicio militar obligatorio fallece o sufre lesiones. Porque lo que es igualitario es que todos entreguemos a nuestros hijos a las fuerzas a fin de que, pues de que cumplan con la función, pero ya no es equitativo que una sola familia tenga que soportar el daño, ¿no? El dolor, la zozobra, la angustia y todas las limitaciones funcionales que pueda generar una lesión como la que tú planteabas. Entonces aquí se da un rompimiento en el equilibrio de las cargas públicas, que es la teoría que sirve de fundamento para atribuir responsabilidad al Estado a partir del entendido del daño especial, ¿no? Es que el daño especial se da cuando precisamente se rompe ese equilibrio entre las cargas públicas que todos los asociados debemos llevar por razones de igualdad y solidaridad. Entonces, ¿qué pasa? Si notas, mientras que los otros jóvenes retornan a sus casas en plena integridad, aquí este llegó pues con vida, pero gravemente lesionado. Esta familia ha sufrido una desproporción. Hay un rompimiento en la distribución de las cargas públicas y por tanto debe ser indemnizada por los perjuicios, por todos los perjuicios que se ha causado. Claro, la jurisdicción competente será la administrativa y los perjuicios serán pues los patrimoniales y los extrapatrimoniales que devienen pues como consecuencia de la gravedad de la lesión. Pero esa sería la forma de tratar este asunto ante un juez administrativo, ¿no? Claro, uno diría, venga, pero es que el daño lo causó fue un ciudadano. Bueno, sí, el Estado podrá después repetir contra este ciudadano, ¿no? Si el Estado considera que es propicio, pues ya después vaya y repita contra el ciudadano, pero lo cierto es que el ciudadano estaba, el que resultó lesionado, estaba prestándole un servicio y por tanto, pues debe devolverlo en las mismas condiciones en las que recibió a este bachiller. Entonces, en esos eventos, la jurisdicción lo maneja como un tema responsable objetivo, es decir, aquí no le toca a la familia de esta víctima o a esta víctima directa, no le toca probarle al juez que el Estado incurrió en una falla, es decir, no toca probar que el Estado no tomó medidas de seguridad en esa estación de Transmilenio, etcétera, ¿no? Es irrelevante la valoración de la conducta de la entidad pública, en este caso de la policía.
No, no nos interesa su omisión, su extralimitación, su acción en ningún
de
caso.
Es más, puede que haya actuado y esté probado que haya actuado de manera legítima en todos los aspectos, aún así está llamado a responder, precisamente, y a eso es lo que hace referencia el artículo 90, recordando que no pone la mirada en la conducta del agente dañador, tampoco pone la mirada en la conducta del Estado, de la autoridad pública, sino en el daño. Aquí el daño es antijurídico porque el ciudadano y su familia no están obligados a soportar. Y no están obligados a soportar porque no existe una norma constitucional o legal que diga, oiga, si usted sufre una lesión mientras presta el servicio militar obligatorio, usted está llamado a cargar con ese daño.
Entonces nos estás diciendo que en Colombia es viable el régimen de responsabilidad objetiva, si en muchas circunstancias se ha hecho en muchos medios de comunicación y por algunos doctrinantes, tal vez de manera no sé si desacertada, que el régimen de responsabilidad objetiva está proscrita en Colombia. ¿A qué se debe esto? Porfa, explícanos a todos y para que sea muy concisa esta información de entender la diferencia, ¿en qué escenario sí está proscrita la responsabilidad objetiva y en qué escenarios no?
Claro, claro. Por ejemplo, les interesa mucho a las aseguradoras que se proscriba, ¿no? Que se proscriba el ordenamiento jurídico, pero esto es un mito, esto no tiene fundamento constitucional y legal. Es decir, no existe una norma en la Constitución Política que diga, oiga, está proscrito el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad objetiva. No lo hay. Es más, el artículo 88 de la Constitución, que regula las acciones populares, señala que la ley definirá los casos de responsabilidad civil objetiva. Es decir, desde esa constituyente se estableció en la Constitución inclusive unos supuestos para valoración por responsabilidad objetiva de estos casos de acciones populares. Y como bien sabemos, doctor, el principio es que lo que no está prohibido, pues está permitido. La Constitución no lo prohíbe. Claro, uno podría poner la mirada en el artículo 29 de la Constitución Política, que dice, oiga, se presume inocente toda persona hasta tanto haya sido declarado judicialmente responsable. Pero es que recordemos que en los casos de responsabilidad objetiva, la conducta no se valora. Es decir, esa persona sigue su presunción la acompaña durante todo el proceso judicial, porque es que nunca se habla de cómo se comportó, si fue doloso, si fue culposo, ¿no? Esto es irrelevante. La presunción lo acompaña hasta la sentencia. Entonces, aquí no se está viendo afectado esa presunción de inocencia del artículo 29 de la Constitución. Claro, entonces, desde la perspectiva de la Constitución, no está proscrito, ¿vale? No está proscrito, no choca con la idea del artículo 29 de la presunción de inocencia. Y cuando miramos algunos ordenamientos jurídicos o cuando miramos algunos regímenes de responsabilidad, por ejemplo, responsabilidad por culpa patronal, responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad disciplinaria, pues en cada uno de estos regímenes que están regulados en normas particulares, ¿no?, y específicas, sectoriales, pues en cada uno de ellos pues hay unas normas que sí entran al régimen, como lo es en el proceso penal, ¿no? En el Código Penal sí hay una norma que proscribe pues la responsabilidad objetiva, y también lo hay en el Código General Disciplinario. Pero recordemos, es decir, en estos dos supuestos, en estos casos de responsabilidad penal, porque además lo que se valora allí es precisamente la conducta, si fue en contra del ordenamiento jurídico y se sanciona en la conducta, el daño allí es irrelevante, allí se mira la conducta y lo que se está protegiendo es el interés jurídico general. En estos dos casos sí está proscrito pues de esos ordenamientos específicos, pero recuerde, doctor Ernesto, recuerda además que en los casos de responsabilidad por productos defectuosos tenemos un régimen, en lo que tiene que ver con las garantías, un régimen objetivo. Ya no hay que probar que ese producto estaba defectuoso, sino que simplemente se lleva por razones de garantía y tienen que responder.
Excelente, muy bien. Dependiendo del régimen, entonces vamos a entender que la responsabilidad objetiva esté proscrita o no. ¿Listo? Efectivamente, cuando hablar de la responsabilidad del Estado, no está proscrita la responsabilidad objetiva. Es totalmente viable poder incoar una acción de reparación directa por el fallecimiento de este agente de policía, este auxiliar, que es un conscripto, como estábamos definiéndolo en términos técnicos y jurídicos a un inicio, y no tenemos la carga de la prueba, no tenemos que demostrar que hubo ninguna omisión, ninguna extralimitación, tal cual como nos lo acabas de decir. Entonces eso es muy interesante. Ahora háblanos un poco del riesgo excepcional, que realmente
ahora, creo, doctor, que perdóname, lo interrumpo, y antes de hablarle del riesgo excepcional me hace pensar en lo siguiente, lo que veníamos hablando, y que en los casos de responsabilidad por actividades peligrosas en la jurisdicción ordinaria, cuando se valoran, por ejemplo, accidentes de tránsito, se manejan con un régimen de culpa presunta, ¿no? Y aquí uno diría, venga, ¿cómo así? Los casos de responsabilidad extracontractual por accidentes de tránsito se manejan con culpa presunta, es decir, durante el proceso y en la valoración de las pruebas en el momento de emitir la sentencia, se está viendo al demandado con una lente de culpa. Esto no...
¿Viola el debido proceso?
Exacto, el artículo 29, uno diría, pues sí, porque es que la presunción debe acompañarlo hasta el final, ¿no? Por eso considero que en lo que tiene que ver con la jurisdicción ordinaria sí hay un error, porque presumir culpable a alguien, ¿no?, en un proceso jurisdiccional ante lo civil, contradice precisamente el artículo 29
de la Constitución.
Y esto, aunque es cierto, porque fíjese usted que si se presume culpable, hombre, luego no es inconstitucional esa presunción.
Muy excelente la pregunta que nos acabas de decir, y justamente para reflexionar, ¿cabría una acción de inconstitucionalidad al respecto frente a este tipo de decisiones? Y el punto ahí es el titular del riesgo, ¿no? Creo que eso es claro. El punto que nos falta por entender del fenómeno de riesgo excepcional, porque efectivamente, hasta donde tengo entendido, que tú eres el que más conocimiento tiene al respecto, se asume esa presunción de culpa es porque yo soy el titular de la actividad riesgosa, y como soy el titular de la actividad riesgosa, tengo que tener un deber de cuidado, es muy amplio, como un buen pater familias, el buen padre de familia, ¿cierto?
Claro.
Y asumir todas y cada una de las consecuencias que yo pueda generar por ser el titular de la actividad riesgosa, ¿no?
Claro, la dificultad que ha tenido la Corte Suprema y los jueces civiles y el Tribunal Civil o los tribunales civiles es que no existe una norma que establezca un régimen de responsabilidad objetiva por actividades peligrosas en nuestro ordenamiento jurídico, sino que han hecho una construcción a partir del artículo 2356, que es el que se dice corresponde a actividades peligrosas, porque contiene unos ejemplos Código Civil, artículo 2356, que contiene algunos ejemplos, unos supuestos donde hay una cañería y si se cae por allí, o si hay una obra, hay una casa que amenaza ruina y se cae sobre las personas. Estos casos, esos ejemplos que contiene esa norma, evidencian un riesgo, ¿no? Y allí se ha hecho una construcción para decir, oiga, aquí lo que quiso el legislador fue establecer un régimen de responsabilidad por actividades peligrosas. Pero lo curioso es que al inicio de ese mismo artículo dice, oiga, responsabilidad por culpa, ¿no? Y da los ejemplos. Pero pues es que ha estado la jurisdicción civil atada pues a las normas pocas que tiene.
¿Y qué pasa si son dos actividades riesgosas las que se cruzan? Ejemplo, un accidente de tránsito, dos conductores, los dos están ejecutando una actividad riesgosa. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se ha desarrollado vía jurisprudencial estos temas?
Claro, ahí ha sido más complejo porque pues tampoco hay una norma que diga, oiga, ¿cómo se regula esto? Es decir, ¿cuál es el régimen a aplicar cuando dos conductores desarrollan una actividad peligrosa y uno de ellos resulta lesionado? Hay una norma, el 2357 del Código Civil, que dice que la víctima, parafraseando un poco la norma, si la víctima se expone al daño, pues se reducirá la indemnización, ¿no? Si la víctima de manera culposa se expone al daño, pues su indemnización será reducida. Pero esta es una norma central para responder esa pregunta. Y es que pues ha variado bastante la jurisprudencia de lo civil, ¿no? De la jurisdicción civil. Porque en algún momento se dijo, oiga, venga, la regla general es que todos los casos de actividades peligrosas, ejemplo, accidentes de tránsito donde concurren dos actividades peligrosas, la regla general es que se regula por el régimen de culpa presunta, ¿no? Cuando no hay concurrencia de dos actividades peligrosas, es decir, un automóvil y un peatón, un ciclista, etc.
Asume la responsabilidad el que va,
el demandado, el que conduce.
Va conduciendo,
exactamente.
El titular de la, pero si son y es el peatón. Pero si es los dos conductores,
bueno, ¿qué pasaría ahí? Allí han habido bastantes problemas. Creo que hasta el 2018 quedó sentada una jurisprudencia que no se ha movido, pero ahí para atrás hubo varias cuestiones que se presentaron, ¿no? En algún momento se dijo, oiga, estos son, aquí como concurren dos actividades peligrosas, estas actividades se neutralizan, es decir, la presunción se neutraliza y le corresponde a la víctima probar la culpa, ¿no? Por el solo hecho de concurrir dos actividades, dicen, no, ya no presumo nada, sino que venga usted y pruebe, ¿no? Venga usted demandante y pruebe. Y dice uno, venga, luego por el hecho de concurrir dos actividades dejan de existir, o sea, dejan de contener un elemento peligroso las mismas, ¿no? Es decir, cuando uno solo desarrolla una actividad peligrosa se presume culpable, ¿no? Por el hecho de que la actividad en sí misma es riesgosa y tiene la potencialidad de causar daño. Luego, cuando concurren dos actividades ya no existe esa potencialidad de causar daño. Entonces, esta solución de la neutralización que volvía a la víctima en la posición de probar, pues le hacía mucho daño, ¿no? Además que tú empezabas la demanda con un régimen, con la presunción, y te sorprendía la sentencia 4 o 5 años después y no más,
tenías que haber demostrado, pero si yo estaba presumiendo mi riesgo excepcional y que era responsabilidad objetiva. Y si es una actividad más grande, más riesgosa que la otra, por ejemplo, yo voy conduciendo mi cicla y el otro va conduciendo una tractomula.
Okay.
¿Qué sucedería ahí? ¿Qué teoría ha desarrollado en la jurisdicción?
En algunas ocasiones se considera que la conducción de una bicicleta, digamos, no es una actividad peligrosa. Hay algunas teorías que dicen que sí, conducir una bicicleta es una actividad peligrosa y tal. Pero bueno, digamos que, por ejemplo, en el ejemplo que tú planteas, un motociclista y un camión, ¿no? Entonces se planteó que la actividad que era mayor, más peligrosa, absorbía la que era menos peligrosa, ¿no? Es decir, aquel que, como tiene mayor potencialidad de causar daño el camión, entonces la presunción reposa en su contra, ¿no? Entonces era bueno en esos casos donde el conductor de una moto demandaba a un camión o a un taxi o a un bus, porque la presunción se mantenía. Luego ya en el 2018 se dijo, no, mire, en todos los eventos de concurrencia, actividades peligrosas, se va a mantener la presunción a favor de la víctima. y lo que vamos a mirar es la incidencia causal de la conducta de la víctima, de la incidencia causal de su conducta en relación con el daño, es decir, cómo contribuyó ella a que se causara el daño. Y esto a fin de determinar si se absolvía de responsabilidad al demandado, quien cargaba con la presunción, o si se iba a reducir la indemnización a partir del artículo 2357. Esta es la jurisdicción civil. Esta es la jurisdicción civil donde se habla de presunción. En la jurisdicción de lo contencioso administrativo no se habla de presunción de culpa, ¿no? Allá el lenguaje es un poco más pulcro, porque evitan hablar de presunción. Pienso yo que están teniendo en cuenta el artículo 29 y simplemente dicen no, esto es un régimen de responsabilidad objetiva, por eso aquí no vamos a hablar de culpa presunta, sino de responsabilidad objetiva, y usted se libera probando pues la causa extraña, y deshacen pues el problema del artículo 29.
Y bueno, hay un tema que me quisiera traer más aquí, que sobre todo acá para los oyentes, que me parece muy importante, y es en materia de accidentes de tránsito con tu firma, que es AT Abogados Especializados. ¿Cómo lo manejas para hacer las reclamaciones, por ejemplo, ante las aseguradoras? ¿Tienes de una vez que entrar a hablarnos de este tema de concurrencia de culpas, de responsabilidad objetiva? ¿Cuál es la práctica? ¿Cómo tú le informas a los clientes que vas a hacer el ejercicio de la defensa estratégica para que desde ya pues vayan conociendo más o menos de tu firma y de tus gestiones como profesional del derecho especialista en esta área?
Claro, no, desde el inicio les hablamos de las probabilidades de éxito, ¿no? Viendo el informe policial de accidente de tránsito, escuchando su versión y mirando los elementos de prueba pues que hayan, les hablamos de la probabilidad de éxito. Una vez tomado el caso, lo que hacemos es informarle a la aseguradora cuando vemos concurrencia, que la mayoría de los accidentes son con concurrencia de actividades peligrosas, ¿no? Son dos vehículos que colisionan. Pero lo que hacemos es plantearle una pretensión pues plena, ¿no? Por la totalidad pues del daño. Y ya ellos en su contestación que digan, oiga, venga, puesto que la víctima se expuso imprudentemente al daño, no le ofrecemos tanto, sino muy por debajo. Y doctor, en todos los casos, en todo evento, aún así la compañía siempre hace ofertas antes de demanda, pues la verdad, bastante irrisorias. Entonces, claro, hay que hablarle con honestidad al cliente, hablarles de probabilidades de éxito, y hay que pues buscar la conciliación, ¿no? Si no se logra.
¿Cómo las fijas? ¿Cómo miras esas probabilidades de éxito?
Bueno, ya por la experiencia uno ya puede mirar un informe policial de accidente de tránsito, mirando los puntos de impacto, si hay huellas de frenado, los rastros que quedaron en la vía, etcétera, la hipótesis que da el policía. El policía establece una hipótesis que es lo que él considera pudo haber causado el accidente. Ya mirando estos elementos y la versión que nos da el cliente, pues uno logra más o menos, a partir también de la experiencia, uno logra más o menos determinar el porcentaje de probabilidad de éxito, ¿no? Y en esos eventos pues ya dependiendo de eso se toma el caso, ¿no? Hay muchos abogados que no toman casos donde hay culpa de la víctima, pero pues sabemos que si la culpa de la víctima concurre con la del agente dañador, pues lo que va a pasar es que el juez va a reducir la indemnización, más no va a exonerar. Entonces, si el daño es grave, aunque se reduzca, puede ser interesante una demanda. A veces dicen, oiga, no, pero es que el peatón iba borracho. Claro, pero es que el conductor del vehículo iba excediendo los límites de velocidad.
Y él era el titular de la actividad.
Exactamente.
Régimen de responsabilidad. Si estuviésemos, ¿cómo determinamos que la responsabilidad es del Estado, por ejemplo, para colocar una demanda a través del medio de control de reparación directa, o si el medio de control o la acción particular será la acción de responsabilidad civil extracontractual ante la jurisdicción ordinaria? Por ejemplo, un accidente con un bus del SIP, ¿cómo podemos determinar si efectivamente procedería la reparación directa o procedería la jurisdicción ordinaria? Esto en el entendido de que obviamente tenemos que mirar qué tipo de entidad es, ¿no? Recordemos que claro. Transmilenio pues es una entidad de carácter mixto, ¿no? En donde hay patrimonio público, pero también patrimonio privado. ¿Qué tipo de acciones, cuando ha sucedido eso, cómo lo has llevado tú en tu firma?
Claro. Además que cambian las reglas, ¿no? Cambian las reglas si es ante la jurisdicción ordinaria o la jurisdicción administrativa, porque recordemos que la reparación directa son 2 años, mientras que la acción de responsabilidad civil son 10 años, ¿no?
Entonces, exacto. Cuéntanos un poco de eso. 2 años de y 10 años de qué.
Exacto. 2 años para demandar a la autoridad administrativa, al establecimiento administrativo.
Antes de que opere la
caducidad de la acción.
Exacto. Ese es un punto clave que quisiera tener en cuenta para que no lo olviden nunca los estudiantes de derecho, ¿no? Diferenciar totalmente la caducidad y la prescripción. Recuerden, muchachos, que la caducidad es respecto de las acciones judiciales. ¿Ante quién? Ante las diferentes jurisdicciones. Entonces, ya el doctor Fernando nos acaba de aclarar. La acción de reparación directa, caducidad de 2 años ante la jurisdicción contencioso administrativa. Y la caducidad de la acción de responsabilidad civil extracontractual, término de 10 años.
10 años contra el conductor, 10 años contra el propietario, 5 años contra la compañía aseguradora, ¿no? Y 10 años contra la empresa de transporte en casos de responsabilidad extracontractual.
Si yo no llegase a tener conocimiento, porque no soy la víctima directa, sino soy el cónyuge, ¿cierto? Por ejemplo, compañero permanente, la persona que sufre la lesión fallece y se pierde, etcétera y demás. ¿Esos 5 años se cuentan desde el momento del accidente o desde que debiera yo haber tenido conocimiento? ¿Esos 10 años igual? ¿Esos 2 años correcto. Igual? ¿Cómo se cuentan esos
tiempos? Sí, desde el momento en que se tenga conocimiento, ¿no? Digamos que la persona estaba en el extranjero y ocurrió el accidente y por alguna razón no se comunicó o no tuvo conocimiento de este accidente, pues entonces ahí operará desde el momento en que tenga conocimiento y no desde la ocurrencia del hecho, ¿no? Del hecho dañador.
Perfecto, bien. Requisito de procedibilidad en la jurisdicción ordinaria. ¿Tengo que agotar conciliación?
Igual. Conciliación o pedir medida cautelar, ¿no? En la jurisdicción civil, este requisito previo a demandar a veces sí funciona mucho más, a diferencia de lo que sucede con lo administrativo, ¿no? Sí hay muchos casos que se concilian antes de demandar, ¿no? Cuando el daño no es grave. Cuando es grave sí toca sí o sí demandar o aceptar una indemnización irrisoria.
Ok, entonces en ese orden de ideas es recomendable, si el demandado o el accionado es un particular, agotar el requisito de conciliación. Más allá de interponer el tema de la medida cautelar de inscripción de la demanda, porque pues es la única que entiendo yo procedería en este proceso por ser de carácter declarativo, y pues las innominadas, pero pues no creería que serían tan viables. Bien, sería importante igual, doctor Fernando, que nos contara respecto de ese escenario de conciliación. ¿Tú dónde lo agotas? ¿Vas ya dijimos que en la contencioso administrativa, Procuraduría General de la Nación? ¿Y si es una demanda ante un juez ordinario civil por este fenómeno, ante quién tengo que agotar yo la conciliación? ¿Igualmente tengo que ir a la Procuraduría?
La Procuraduría tiene un área que maneja asuntos civiles. Allí agotamos nosotros los requisitos, o ante las personerías también, ¿no? Claro, están las notarías, pero generan unos costos y a veces el cliente no lo tiene, ¿no? Y también Cámara y Comercio. Pero por regla general también la Procuraduría, Asuntos Civiles y las personerías.
Y acá en nuestra Facultad de Derecho también tenemos un consultorio jurídico que tenemos Centro de Conciliación, en donde pues desde acá de la Republicana pues abrimos las puertas en esos escenarios para poder facilitar la vida a todos aquellos demandantes de manera gratuita, que puedan incoar estas audiencias de conciliación con todos los estudiosos del derecho que les gusten los métodos alternativos de solución de conflictos, que como tú bien lo decías, en la jurisdicción ordinaria son más eficaces, ¿no? Ya las empresas privadas, sobre todo las aseguradoras, llevan propuestas. ¿Y esas propuestas tú las decides o las decide el cliente? ¿Quién?
No, nosotros, claro, naturalmente la ponemos de presente al cliente y lo asesoramos para que tome una buena decisión, ¿no? Pero la decisión es, claro, el cliente siempre.
Siempre el cliente.
Claro, completamente. Nosotros pues le instamos a que sea sensato, pero la decisión le pertenece a él. Es su perjuicio, no es su daño, es su dolor, entonces se trata de él.
Excelente, eso habla muy bien de ti, de tu firma y de toda la labor que has estado relacionando o haciendo desde tantos años, porque pues algunos abogados se quedan con el porcentaje, con qué quieren, etcétera y demás, sino realmente la función social que nosotros hacemos, y termina siendo una discreción, una decisión del cliente respecto de esos perjuicios que pretende negociar o no. Bueno, algo muy importante que ojalá no se nos quede es el tema del derecho español. ¿Acá se nos parece o no se nos parece, mi doctor?
Se nos parece, pero estamos bastante lejos, ¿no? Allá efectivamente el régimen es de responsabilidad objetiva. Allá se determina el régimen dependiendo de sobre qué recaiga el daño, ¿no? Si el daño recae en la persona, es decir, lesiones o muerte, pues el régimen siempre será objetivo y la víctima gozará de esa presunción, sin importar que haya concurrencia de actividades peligrosas. Si el daño recae pues ya en los bienes, es decir, en el automóvil, en el inmueble que resulta afectado, entonces ya el régimen será el de culpa, pero una culpa presunta, ¿no? Y allá tienen algo interesante, y es que jamás podrá ser reducida la indemnización cuando la víctima se expone imprudentemente al daño nunca podrá ser reducida más allá del 75%. Es decir, la víctima, cuando hay concurrencia a daños, siempre tiene asegurado un 25%. Y la lógica que esto tiene de fondo es que, claro, el otro también está desarrollando una actividad peligrosa y se entiende que tiene la potencialidad de causar daño, y esa potencialidad se ha valorado en un 25%, regla que no tenemos nosotros, sino que quedamos a discrecionalidad pues de los jueces, y esto genera pues cierta inseguridad.
Ese es un punto importante a tratar, y es en el escenario de lo contencioso administrativo y en estos procesos de reparación directa, ¿hay facultades ultra y extrapetita por parte del juez?
No. En estos casos de reparación directa no lo hay. En esos casos no. Es lo que pide el demandante, ¿no? Y lo que no pidió, pues ya...
Arrogante.
Ya, sí.
Y en materia de la jurisdicción ordinaria, ¿hay facultades por parte del juez circuito civil o el tribunal distrito judicial del circuito civil reconocer perjuicios ultra o extrapetita?
No, de ninguna manera. Tiene que ser conforme a las pretensiones, ¿no?
La importancia de realizar de manera adecuada la demanda. ¿Y ahí en tus procesos hay pretensiones principales, subsidiarias? ¿Cómo las clasificas?
Completamente, claro. Principales, todo lo conocido, ¿no? Todo lo que en el derecho se conoce como tipología del daño va introducida ahí en las pretensiones principales, y en las subsidiarias, pues todas aquellas que resulten probadas dentro del proceso, ¿no? O que de conformidad a la evolución jurisprudencial resulte evidente en el proceso, para dejar la puerta abierta a cualquier perjuicio que se genere y que sea reconocido, como la jurisprudencia tiende a evolucionar. No vaya a ser que salga un daño nuevo y nos quedemos por fuera.
Ah, entendido. Es supremamente interesante. Y la importancia de eso, pues, está francamente en la elaboración de la demanda, ¿no? Bueno, doctor Fernando, pues, importante que nos hayas acompañado el día de hoy. La verdad, creo que han sido resueltas todas las preguntas que teníamos preparadas. Y lo más importante, dimos claridad frente al fenómeno de la responsabilidad y el artículo 90 de la Constitución, y esa carga que tiene el Estado de responder y garantizarle a todos los ciudadanos que efectivamente ellos tengan esos mínimos de vida, de salud, de integridad física, y que en caso tal, por alguna acción, omisión o extralimitación de un agente público, el Estado va a entrar a reparar económicamente a esos ciudadanos que sufrieron ese daño antijurídico. Ahora, pues, más que todo, quisiera que utilizáramos el espacio que nos queda para que nos hablaras acerca de la firma tuya, dónde se encuentra ubicada, qué quisieras traernos a colación respecto de cómo pueden contactarte, cómo pueden ubicarte, cómo pueden tratar contigo, tienen que sacar una cita con tu asistente. ¿Cuál es el procedimiento para que tú les puedas dar ese porcentaje de viabilidad en ese tipo de procesos de accidente de tránsito? Que igual creo yo que las personas necesitan es a alguien experto como tú, y este es el escenario en donde realmente puedes contarnos cómo pueden realmente tomar contacto directo contigo, a pesar de que sé que debes tener una cantidad de procesos y responsabilidades al respecto, pero que les puedas colaborar de primera mano, sobre todo pues teniendo en cuenta que pues son gremios los que nos escuchan y demás, son parte de esta corporación, de la Corporación Universitaria Republicana, que pues te abre las puertas justamente para que puedas estar en estos escenarios.
Claro que sí, doctor Ernesto, siempre estaremos dispuestos a ayudar a la comunidad, ¿no? Siempre estaremos dispuestos a ejercer bien esa profesión y a colaborar pues con las víctimas de los accidentes de tránsito, que es importante que cuenten con abogados expertos pues en la materia. Si bien tenemos muchos vacíos en otras áreas del derecho, pues esto sí lo manejamos muy bien, doctor. Claro que sí, el teléfono de contacto sería el 312-375-8338. Lo repito, 312-375-8338. También pueden verificar en la página web, ubicar información www.at-abogadosespecializados.com, www.at-abogadosespecializados.com, y estamos en la avenida calle 26, número 6976, Torre 3, oficina 1501, el mismo edificio de la Contraloría. previamente pues una cita para coordinar lo que necesiten. Claro que sí, doctor, con gusto, estamos siempre prestos a litigar, porque a eso nos dedicamos hace ya 13 años en esta área.
Qué bueno. ¿Algún costo por la consulta o por ser comunidad republicana, una tarifa especial nos vas a ofrecer?
Doctor Ernesto, claro, tarifa especial, siempre miramos esa primera consulta, pues lo que buscamos es mirar realmente la viabilidad del caso, ¿no? La mayoría de los casos de nosotros los manejamos a resultado, es decir, es una acuotalitis y no cobramos anticipos, al menos de que la responsabilidad no sea tan a favor de la víctima. Más si estamos en un 50-50, probabilidad de éxito, sí cobramos un anticipo, ¿no? Pero la regla general es porcentaje a resultado.
Ok, bueno, muchísimas gracias, doctor Fernando, por toda la participación. Y pues, si quieres utilizar el espacio para mandar algún saludo y demás, este es el momento, el escenario es tuyo. Para los demás, muchas gracias por su conexión en este programa, y es un gusto, un lujo y un honor para mí hoy haber estado con ustedes. Le cedo la palabra al doctor Fernando para sus últimas saludes.
Doctor Ernesto, no, pues muchas gracias por la invitación, a todo su equipo aquí que ha estado muy presto a colaborar, a los oyentes por prestarnos los oídos, y pues nada, no, estaremos siempre listos para servir con gusto, y bueno, cualquier consulta que tengan, ahí estaremos, y saludos pues no a la comunidad en general, que lo que necesiten estaremos prestos, y pues un fuerte abrazo.
Bueno, feliz tarde para todos.
A ustedes también gracias por acompañarnos, doctor Fernando, gracias, doctor Ernesto, gracias, y saludamos a Sara Martínez, quien escribe por acá que excelente, que muy chévere, que muy buena la información. Dani Anderson también escribe que excelente, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Si usted recién llega a esta transmisión, estuvimos hablando acerca de la responsabilidad extracontractual del Estado con dos invitados de lujo. En segundos estaremos cerrando el en vivo y usted podrá volver a ver toda la charla desde el principio. Recuerde, Actuemos en Derecho, espacio de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana en su emisora URepublicana Radio. Recuerda que si quieres iniciar una carrera profesional lo puedes hacer con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. Llevamos 24 años formando profesionales ética, social y científicamente, y puedes conocer más información acerca de nosotros en www.urepublicana.edu.co.
En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate.